Vamos a orar para comenzar la clase. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por estar reunido en torno a tu palabra. Te rogamos que, por favor, pueda ser de provecho esta clase para la iglesia y que todo lo que se diga aquí te glorifique a ti, Señor. Que sea la verdad de tu palabra, que no sean doctrinas humanas, Señor, sino que tu santa voluntad, tu santa palabra, lo que se enseñe. Por favor, dame gracias. Y da gracias a mis hermanos, Señor, para que todo esto pueda ser de provecho y de edificación. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta es la tercera clase sobre el bautismo, tercera y última. Así que hoy día esperamos que se resuelvan las dudas que se habían planteado en las clases anteriores. Vamos a hacer un breve repaso, muy breve, de lo que vimos en la clase pasada. Vimos que habían algunas posturas sobre el bautismo. Quizá la pregunta troncal de la que se derivan, o donde podemos distinguir las distintas doctrinas, es la pregunta de si el bautismo salva o imparte alguna gracia que lava el alma. Y ahí teníamos los que dicen que sí, los que dicen que no. Y bueno, había nombres un poco difíciles, ¿cierto? A lo mejor de recordar o de pronunciar. Pero sería bueno que los hiciera un esfuerzo por aprenderlo. Entonces, los que dicen que sí salva son los sacramentalistas. ¿Ya? Entonces, ellos dicen que el bautismo tiene la virtud de regenerar, de producir un efecto purificador en el alma del bautizado. Y aquí teníamos a católicos, luteranos, anglicanos, pero con alguna diferencia entre católicos y luteranos. Porque los luteranos exigen algún antecedente de fe en la persona bautizada. Y bueno, tienen una explicación un poco bien complicada sobre el bautismo de niños, porque ellos bautizan niños. Pero para explicar cómo se da ese antecedente de fe en ellos, dicen que es una fe inconsciente. Como por ejemplo cuando uno está, si yo voy a trabajar, no es que yo haya perdido la fe porque estoy concentrado en el trabajo y no esté pensando en Dios. Entonces en ese momento tengo una fe inconsciente. Y eso mismo pasaría con los niños, pero es un argumento muy rebuscado, es muy artificial en ese sentido, para explicar lo que quieren decir. Y la implicación lógica de esto es el bautismo infantil, sobre todo con la visión católico-romana. Porque si el bautismo salva, por supuesto yo voy a querer que desde lo más temprano posible, desde la más temprana edad, se puede asegurar o sellar esa salvación, porque el bautismo para los católicos tiene la virtud de borrar también el pecado original y hacer que yo ingrese a la familia de Dios. Por otro lado, si yo respondo a esta pregunta con un no, están los no sacramentalistas. O sea, el bautismo no causa un lavamiento del alma o una regeneración. Y ahí tenemos a la tradición reformada, a los bautistas, tanto reformados como no reformados, a los anabaptistas. ¿Se acordaban de esto más o menos? Ya. Y después, dentro de los que decimos que el bautismo no salva, está otra pregunta. ¿Quiénes deben recibir el bautismo? Esta es otra pregunta. Si decimos el bautismo no salva, bueno, aún queda otra pregunta, que es ¿quiénes deben recibir el bautismo? Y aquí están los paidobautistas, o sea, los bautistas de infantes, que decíamos que griego paidos significa niño, de ahí venía pedagogía, pediatría, en fin. Y ellos dicen que los que deben recibir el bautismo son quienes se arrepienten y creen, y además los hijos de ellos. Los hijos de quienes han entrado en el pacto a través de la fe y el arrepentimiento. Por otro lado, están los credo bautistas, y decíamos que credo significa, viene el latín credo, que es lo mismo, significa creer. Y nosotros, que estamos en esta línea, decimos que los que deben recibir el bautismo son solo aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio, no en cualquier cosa, ¿cierto? ¿Sí? Y a su vez, dentro de los que decimos que el bautismo debe ser practicado a quienes se arrepienten y creen, están los bautistas no reformados, que aquí tenemos a los anabaptistas, menonitas y dispensacionalistas, que hay una dicen que deben bautizarse solo los que creen, pero para explicar esto, no toman en cuenta el Antiguo Testamento, sino solo el Nuevo Testamento. ¿Cierto? O sea, solo lo que se diga del bautismo en el Nuevo Testamento. En cambio, tenemos los bautistas reformados. Aquí se cuenta John Bunyan, John Gill, Alexander Carson, Charles Spurgeon y nosotros, humildemente, ¿cierto? Guardando la proporción. Pero acá, claro, respondemos desde la teología del pacto, que implica una unidad de revelación de la Biblia, ¿cierto? O sea, decimos, para explicar por qué los que creen deben bautizarse, hacemos una explicación integral de la Biblia, no solo tomando en cuenta lo que se diga en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Perdón. Bien, y decíamos que esta relación, o sea, acá por qué metemos la circuncisión de repente. Y habíamos hablado la clase pasada que desde la teología del pacto se hacía un paralelo, había una cierta relación entre circuncisión y bautismo. Entonces la circuncisión se debía aplicar a la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan por el pacto que leímos en lo que la promesa que hizo Dios a Abraham? Decía que era entre Abraham y su descendencia. Entonces se debía aplicar a los hijos según la carne, o sea, según la sangre, la descendencia sanguínea de Abraham. Pero esto decíamos que era una sombra de lo que había de venir. Y el bautismo, a diferencia de la circuncisión, se aplica a la verdadera descendencia de Abraham, no la sanguínea, sino la que es por la fe, simbolizando la circuncisión espiritual, que incluso en el Antiguo Testamento se distinguía entre la circuncisión física y la espiritual, que era finalmente un cambio, una transformación que hacía Dios en el corazón. Y eso es lo que simboliza el bautismo. Entonces el bautismo de infantes, o paido bautismo, falla en distinguir entre sombra y realidad manifestada en Cristo. Y extrañamente ellos no aplican la misma lógica a la cena del Señor, porque ellos no se la dan a infantes, pero el bautismo sí. Ahora, la aplicación del principio de que solo la Biblia es nuestra regla de fe, que se llama sola escritura, y el principio regulador de la adoración, que decimos con ese principio que solo lo que está en la Biblia es lo que podemos hacer, no podemos inventar cosas o no podemos añadir cosas, estos dos principios llevan a el bautismo de creyente, no al bautismo de infante. Incluso la teología del pacto también lleva al credo bautismo, porque se bautiza a los verdaderos descendientes, que son aquellos que creen, aquellos que entran al pacto por la fe. Y eso, para eso analizamos varios versículos que no los vamos a repetir porque eso fue la clase pasada. También leíamos lo que confesamos, la confesión a la que adherimos, ¿cierto? Donde decimos que esta confesión no es regla de fe, sino que expresa lo que ya creemos sobre la Biblia. Entonces, ¿qué dice esta confesión? Que de este año, 1689, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Este capítulo 28 es el de las ordenanzas, ¿ya? Pues, en segundo punto, estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Ahora, el capítulo 29, que es específicamente sobre el bautismo, dice: 1. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión. Ojo con estos elementos que se destacan acá. ¿Qué es el bautismo? Una señal de la comunión con Cristo en su muerte y su resurrección, de estar injertado en Cristo, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios, o sea, de la entrega del bautizado a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida. 2. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Esto no significa que el bautizado necesariamente es salvo, ¿cierto? O sea, que siempre el que se bautiza ha sido salvado, porque muchas veces va a haber falsas profesiones. O sea, va a haber gente que diga yo creo, pero que en realidad nunca creyó, o que diga yo me arrepentí, pero que en realidad nunca se arrepintió. pero la ordenanza se debe aplicar a estas personas. Después, tercer lugar, el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Eso es lo que dice la Confesión de Fe Bautista de Londres en el capítulo 29. Y teníamos estas preguntas con las que iniciamos estas tres clases y que hemos ido repitiendo en cada clase y que hoy día vamos a responder una por una. Entonces, sobre el bautismo, las preguntas relevantes: ¿en qué consiste, por supuesto? ¿En qué caso se debe practicar? ¿Cuál es la forma de realizarlo? ¿Qué elementos se deben utilizar? ¿Quién puede recibirlo? ¿Quién puede administrarlo? ¿Y qué efecto tiene en la persona bautizada? Entonces vamos a ir una por una. ¿En qué consiste el bautismo? Decíamos que es una ordenanza positiva y perpetua establecida por Cristo. Es perpetua, individual y de realización única. ¿Por qué decimos que es positiva? ¿Alguien se acuerda? Claro, no viene con la ley natural, o sea, no viene con la naturaleza de las cosas, de la creación y de Dios, sino que la estableció el Señor pues positivamente, o sea, fue una ley expresa que Él estableció. Y perpetua, ¿se acuerdan por qué era perpetua? ¿De dónde sacábamos esto? De la Gran Comisión. Cuando Él ordena esto a sus discípulos y dice que va a estar con ellos todos los días, ¿cierto? Y eso implica que va a ser también en cada una de las cosas que ellos están haciendo y que les ordenó hacer. Es individual. ¿A qué se refería esto? ¿Se acuerdan?
Que no es como la Santa Cena, que se hace como...
Exacto. Exacto. Que no es como la Santa Cena que para la que debe estar la congregación reunida. El bautismo puede ser incluso en un lugar que nadie lo vea, o sea, más allá de la persona que está bautizando y el bautizado, como pasó con el etíope, o como pasó con Pablo, suponemos, ¿cierto? Cuando fue bautizado en la casa de Ananías. Pero no requiere de que la congregación se una, sin perjuicio de que eso igual es conveniente o deseable, ¿cierto? Tampoco es necesario que sea en un lugar público, pero sin perjuicio de que eso sea conveniente o deseable. Y como decíamos, fue instituida la Gran Comisión. Es una señal del pacto entre el Señor y su pueblo. Nos recuerda ese pacto, ¿cierto? También es un símbolo de la circuncisión no hecha con mano, obrada en los que creen. ¿Puede ir a ese pasaje, hermano? Gracias. Entonces, en estos pasajes basamos eso que estamos diciendo. Colosenses capítulo 2. Hace Pablo una relación entre la circuncisión y el bautismo. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha con mano. O sea, no es aquella que se obra en el cuerpo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, hay una circuncisión de la que nosotros participamos, aunque no la hagamos en nuestro cuerpo. Sepultados con él en el bautismo. ¿Ven que continúa la oración? En el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, vemos que en el bautismo hay una realidad que está simbolizada, ¿cierto? Que es la sepultura con Cristo y la resurrección con Cristo. Y por otro lado dice, porque la circuncisión, dice Filipenses 3:3, la circuncisión somos nosotros. Y aquí está hablando con gentiles, ¿cierto? No son judíos. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Entonces, se darán cuenta, es otra versión. ¿Puedes hacer clic ahí, hermano? Gracias. Y por último es el rito iniciático. No sé por qué nos gusta poner esos nombres un poco rimbombantes, pero se conoce de esta manera teológicamente, porque incluso esto es transversal a todas las confesiones que practican el bautismo, o sea, toda la cristiandad, en otras palabras. O sea, todos entienden que hay una relación entre el bautismo y la etapa inicial de nuestra fe o de nuestro caminar en la salvación. Seguimos. ¿En qué caso se debe practicar? ¿Alguna duda sobre lo anterior o comentario? ¿No? ¿En qué caso se debe practicar? Se debe practicar cuando exista arrepentimiento por los pecados propios y fe en el Evangelio. Por favor, hermano. Esto, hay varios pasajes que nos hablan de esto, ¿cierto? Pero Jesús, cuando lo instituye, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Después, en Marcos capítulo 16, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué presupone esto? Que antes se ha predicado el Evangelio. ¿Cierto? O sea, no se bautiza una persona de la nada y después se entera de lo que era el Evangelio. Sino que debe predicarse el Evangelio. Y si la persona creyó en esa predicación y se quiere someter a Dios, se arrepiente de sus pecados, entonces es un candidato apropiado para el bautismo. Ahora, la necesidad y duración del discipulado podría variar, como explicábamos la vez pasada. Por ejemplo, si yo estoy en un país donde no hay cristianos, por ejemplo, un país musulmán donde está castigado con la muerte ser cristiano, y alguien me dice: yo creo en Cristo, me arrepiento de mis pecados. Eso ya implicó una renuncia a su integridad física y eventualmente a su vida, ¿cierto? Entonces yo no tengo que indagar mucho para ver si su profesión realmente está implicando un cambio en su vida, una decisión de someterse a Dios. Pero en una cultura como la nuestra, en donde ser cristiano es muy amplio, muy vago, incluso una persona puede no tener idea de lo que dijo Cristo, pero decirse cristiano, yo voy a necesitar hacer un discipulado a lo mejor. O sea, enseñarle a la persona. Esto es el cristianismo. Entonces eso podría variar y es un asunto de criterio, de discernimiento bíblico. Ahora, esto se relaciona con la pregunta que vamos a mencionar más adelante. ¿Quién puede recibir el bautismo? O sea, como se habrán dado cuenta, esas preguntas están relacionadas. Ahora, ¿cuál es la forma de practicarlo? Para su correcta administración se debe sumergir al bautizado en agua. ¿Eso de dónde lo sacamos? Primero, el significado de la palabra griega baptizo, que es de donde sacamos bautismo o bautizo. Y ese significado es sumergir. ¿Puede ir a esa link, por favor? Acá tenemos un diccionario griego-español que es de esta editorial. No es un diccionario cristiano, no es un diccionario bíblico, es un diccionario griego clásico-español que uno puede comprar en cualquier librería, no especializada. En cristianismo. Entonces, acá tenemos lo que significa baptizo: sumergir, zambullir, anegar, empapar, bautizar. Y empapar, agregaba un pastor la otra vez que escuchaba, decía que se refería a cuando yo sumerjo una tela, la empapo en agua, ¿cierto? O como empapo una esponja. Hundirse, hacerse bautizar. Bueno, ese fue el significado que fue adquiriendo con el cristianismo. Después acá tenemos baptismos: inmersión, ablución, bautismo. Después acá tenemos bapto, que es de donde se derivan estas otras palabras: sumergir, meter, introducir, hundir, bañar, empapar, remojar, teñir, templar por inmersión. Sumergirse, hundirse, bañarse. Esos son los significados en el griego. O sea, y como decíamos, ni siquiera un diccionario cristiano. Así que de ahí tenemos que debe practicarse la inmersión, debe sumergirse a la persona en el agua. También se deduce de pasajes bíblicos. Por favor, hermano. Acá tenemos dos nomás, ¿cierto? Pero hay más. Entonces dice: yendo por el camino, eso está en Hechos capítulo 8, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. También tenemos una evidencia de el uso de palabra baptizo en el Antiguo Testamento, en la traducción griega. ¿Ya? Y acá dice que Naamán bajó al Jordán y se sumergió, se bautizó 7 veces. Ahí tenemos otra evidencia del uso de la palabra. ¿Ya? Por favor. También es porque el símbolo debe ser apto para simbolizar. Si yo tengo un símbolo que no tiene ninguna relación con lo simbolizado, no me apunta a lo simbolizado, entonces no tiene sentido ese símbolo, ¿cierto? No sirve. Entonces el símbolo debe ser apto para simbolizar. ¿Y qué debe simbolizar? Lo que está en este pasaje y lo que hablábamos también en Colosenses 2. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces ese simbolismo está en el hecho de que se sumerge una persona en el agua, y eso simboliza la sepultura con Cristo. Y al salir del agua simboliza la resurrección para una vida nueva. Entonces eso es lo que decimos acá, hemos sido sepultados en la muerte de Cristo, resucitamos para andar en vida nueva, y estos aspectos son simbolizados con la inmersión en el agua. Y relacionado con la forma correcta, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como decía la Gran Comisión. Tenemos un comentario de Samuel Waldron, que es quien comenta la confesión. Él dice, el bautismo indica que estamos completa y espiritualmente sumergidos en Cristo y abrumados por su Espíritu. Indica la riqueza y el poder espiritual que poseemos en Cristo. Nada menos que una inmersión o un derramamiento tal que inunda literalmente, simboliza apropiadamente esta verdad. Entonces, como decíamos, tiene que haber una cualidad de simbolizar, ¿cierto? El símbolo debe poder simbolizar. ¿Quién puede recibirlo? Una persona con edad y madurez suficiente como para ser capaz de entender el Evangelio que se le está predicando, de ser enseñada y discipulada. ¿De dónde sacamos eso? De la Gran Comisión, ¿cierto? Porque dice que hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas y además enseñándoles todo lo que Cristo ha mandado. Entonces, es una persona que debe tener edad y madurez suficiente, y eso quizá establecer una edad arbitrariamente puede ser perjudicial, pero se tiene que evaluar con criterio, con discernimiento, quién puede recibir esto, desde qué edad. Pero al menos debe ser capaz de recordar su bautismo. O sea, no, un niño tan pequeño que no pueda recordarlo, con posterioridad no va a ser, no va a cumplir todas sus funciones en él, en la persona bautizada, como señal del nuevo pacto. Que él pueda recordar ese momento y decir, ah, ya, yo estoy inserto en este pacto. Y por supuesto que haya creído, o sea, esto es un requisito general, ¿cierto? O sea, de la capacidad mínima para, pero tiene que haber creído en el Evangelio y haberse arrepentido de sus pecados. Saber que creído que Cristo es su único salvador, que nadie más puede salvarlo y que Él necesita esa salvación, sin esa salvación no tiene vida, ¿cierto? Ahora, ¿quién puede administrarlo? Entonces, no sé si recuerdan la primera clase que mencionamos que esto dependía de cómo interpretamos la Gran Comisión. Porque si la interpretamos como que Cristo se la dio a todo creyente individualmente, cualquiera puede bautizar. Pero si creemos que se la dio a los apóstoles, como el contexto lo sugiere, entonces hay una se complejiza un poco o tiene una profundidad mayor. Y eso es lo que creemos nosotros. Decimos que puede administrarlo los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Gran Comisión fue dada a los apóstoles. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia, siendo Jesucristo la piedra angular. Y como el bautismo es una ordenanza perpetua, por una parte, y por otra parte, los apóstoles ya no están con nosotros, ¿quién lo sigue haciendo? Entonces la ordenanza recae sobre la iglesia como un todo. O sea, como el edificio que está construido sobre la piedra angular que es Jesucristo y los apóstoles que son el cimiento. Apóstoles y profetas. Entonces los ancianos como oficiales de la iglesia son los llamados a administrarlo. Ahora, ¿qué efecto tiene el bautismo? Esta era la última pregunta de las relevantes que hicimos. Nos da un sentido de unión con Cristo, de identificación con Él, a la persona bautizada, ¿cierto? Y eso está en Romanos, que ya lo acabamos de leer, también en Colosenses 2, que habla de la circuncisión hecha con mano, ¿cierto? Y está Gálatas 3:27, que dice que somos hijos de Abraham por la fe. Voy a leer Gálatas 3:27. Dice este pasaje: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sí, el otro era otro pasaje que decía.
Acá está el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y después dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces nos da un sentido de unión con Cristo, de identificación con Él, de ser su discípulo, ¿cierto? Recuerda la remisión de pecados que hemos recibido al creer en Él. Entonces simboliza el perdón a través del lavamiento con agua. Y en estos dos pasajes se ejemplifica el perdón recibido con el lavamiento. Vamos a leer Hechos 22, 16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está relacionado con el lavamiento, la remisión de pecados. Simboliza la purificación moral, que hemos sido resucitados con Cristo para andar en una vida nueva. Y ahí está nuevamente este pasaje de Romanos. Y también el de 1 de Pedro, cuando decía que el bautismo no es simplemente el lavamiento del agua, sino una disposición de buena conciencia ante Dios. ¿Se acuerdan de eso? Entonces tenemos estos tres elementos hasta ahora, y el último concreta la realidad de discípulo de Cristo, participante de la iglesia local. En 1 Corintios 12, 13 dice, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces eso simboliza nuestra unión, o concreta nuestra unión a una iglesia local, a una congregación, y también a la iglesia universal, ¿cierto? Ahora, estas son algunas preguntas que se hicieron las clases pasadas. ¿Qué ocurre con el rebautismo? Porque este es un problema que solo tenemos nosotros, ¿no? O sea, los que creemos en el bautismo de creyentes. Porque el que cree en el bautismo de niños no se hace esta pregunta. Entonces, como primer punto, el bautismo es una ordenanza de realización única, a diferencia de la Santa Cena. ¿Se acuerdan que la Santa Cena tenemos que realizarla muchas veces? Pero el bautismo es una vez. Ese es el principio general. Ahora, ¿cuáles son las causales frecuentes en que se propone el rebautismo? En que yo digo, tengo que volver a bautizar a una persona. Frecuentemente se propone por, ahora entiendo más de la Escritura, ¿cierto? Ahora tengo un entendimiento que antes no tenía, entonces tengo que rebautizarme porque en el momento que yo me bauticé no entendía todas estas cosas que entiendo ahora, ¿cierto? Pero a eso podemos responder que esto es propio de la maduración espiritual. Esto es propio del crecimiento en Cristo. También otra causa, caída en pecado y regreso a la fe. Y acá pongo abuso adventista. ¿Por qué? Porque ellos tienen esto muy exacerbado. Por ejemplo, una persona que cayó en adulterio y vuelve, tiene que bautizarse de nuevo. Y hay personas que se bautizan hasta 4 o 5 veces. Entonces eso es efectivamente un abuso de la ordenanza. No se puede entender así. Entonces, esto se trata por medio de la disciplina eclesiástica, no por el rebautismo. Si una persona vuelve, tiene que ser objeto o está siendo objeto de una disciplina eclesiástica. Y si no vuelve, no era de nosotros, como dice la Biblia, ¿cierto? Y en ese caso, la profesión que hizo fue falsa, pero no significa que a los que vuelven yo los tengo que rebautizar. Otra causa, bautismo cuando niño. Y esta sí podría ser una causa, esta es una causa. O sea, porque si yo bautizo a una edad inconsciente, no es un bautismo. O sea, no se administró propiamente, ni correctamente, ni adecuadamente la ordenanza. Entonces aquí sí se justifica, en realidad no sería rebautismo, sino un bautismo. Porque este no cuenta como tal. O sea, como decía Spurgeon, una profesión que otro hizo por mí, no tiene ni un efecto en mí. Porque la profesión que me salva y la que es simbolizada por el bautismo es aquella que yo hago. Y el bautismo en una secta o congregación con herejías condenables. También se dice eso, ¿cierto? Yo me bauticé en una secta unitaria. Claro, ahí se justifica bautizarse porque no hubo una identificación con la iglesia de Cristo, ¿cierto? Tiene que haber una identificación con el cuerpo visible de Cristo. Si yo me bauticé en una secta, en una congregación con herejías condenables, yo tendría que poder rebautizarme. Entonces, estas dos son razones bíblicas para rebautizar. No sé si alguien tiene algún comentario sobre esto.
Lo que pasa es que
Claro, es que lo que pasa es que estos son, estamos hablando de principios, ¿cierto? O sea, de respuestas generales. Ahora, puede haber en cada caso particularidades, las hay. Ahora, la pregunta es, si yo me bauticé, por ejemplo, a los 15 años, y alguien me estaba diciendo, bautízate, y yo no entiendo qué estoy haciendo, si yo lo hice simplemente por copiar a otro, si yo lo hice en una edad inmadura y eso se ve acompañado de este tipo de cosas, o sea, yo me bauticé porque me presionaron, porque quería ser como mi amigo, en fin, otro tipo de cosas, puede darse un rebautismo en el sentido de que ahora sí estaría simbolizando lo que pasó conmigo, y sobre todo si yo nunca viví una fe en la iglesia y en un discipulado en Cristo. Pero el análisis caso a caso no nos puede llevar a desnaturalizar la institución del bautismo, ni a abusar de su práctica. Porque si yo rebautizo cada vez que entiendo algo nuevo, aunque sea algo nuevo que me cambia la perspectiva totalmente, finalmente la voy a desnaturalizar. Tiene que haber una identificación con Cristo, o sea, de decir, a lo mejor la persona no tiene idea de muchas cosas, pero tiene que decir, yo quiero seguir a Cristo, yo creo en Él y yo me arrepiento de mis pecados. Eso es lo mínimo que debe estar en la persona. Y también la congregación, tampoco podemos ser tan selectivos, caeríamos yo creo en sectarismo, si creemos que solo los que se bautizan en iglesias bautistas reformadas fue un bautismo correcto. Entendemos que también, aunque haya muchas doctrinas equivocadas en otras iglesias, hay distintivos del cristianismo que no podemos desconocer en ellas. Ahora, si hay una secta que tiene herejías condenables, como dice la misma confesión, las personas que son aptas para ser miembros son aquellas que no destruyen su conducta por conducta, o sea, no destruyen su profesión por conductas impías o herejías condenables. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces, esas personas son las mismas para aptas para ser receptoras del bautismo. ¿Alguien había levantado la mano?
Una consulta. ¿Cuáles son las consecuencias que puede llevar un rebautismo no justificado? ¿Cuáles son las consecuencias y qué debería hacer una persona?
Es que una de las consecuencias es la desnaturalización de la ordenanza del bautismo. O sea, esa sería una consecuencia para la congregación en general y eventualmente para la cristiandad si esto se extiende. O sea, es una mala práctica que puede ser imitada en otros lados, puede ser mal interpretada. Entonces, otra persona, por ejemplo, también puede decir, ya, yo quiero rebautizarme también, no estoy seguro si la vez anterior estuve bien. Entonces, esa puede ser una consecuencia para la iglesia en general. Y para la persona en particular, sería un error. Se podría decir que es un pecado por ignorancia. Porque está desnaturalizando una ordenanza. Es como cuando si yo por ignorancia tomo mal la Santa Cena, también estoy atentando contra una ordenanza. Entonces yo tendría que arrepentirme aunque lo hice por ignorancia. Pero también tiene que ver la iglesia, sobre todo, bueno, en ambas ordenanzas tiene que ver la iglesia, porque la iglesia tiene que supervisar que esto se administre bien, especialmente los ancianos. Katia, ¿había levantado?
Sí, por ejemplo, una persona que ella mayor,
bueno, esa es una muy buena pregunta, porque la confesión, por ejemplo, dice que es la forma correcta, en el sentido de la apropiada, pero no la única forma. O sea, por supuesto, para nosotros, la forma correcta en que si nosotros nos toca administrar esta ordenanza, lo vamos a hacer así, y si nosotros nos toca enseñarlo y predicar cómo se hace, vamos a decir que es así. Ahora, puede hacerse de una forma no ideal o no correcta a través de la aspersión, ocurre. Incluso Samuel Waldron, o otro autor bautista, creo que era Erickson, reconocía que, por ejemplo, en el bautismo de Pablo no estaba tan claro que hubiera inmersión, o en el bautismo de Cornelio, no estaba tan claro que hubiera una inmersión, un lugar donde yo pudiera sumergir a la persona. Pero no significa que no deba hacerse así cuando yo pueda hacerlo. O sea, que yo deba inmerger a la persona cuando pueda hacerlo.
Sí, tengo entendido que en un documento antiguo, la IHE,
es exactamente.
Contiene precisamente eso que acaba de decir. Es decir, lo principal, la forma correcta es por inmersión, pero si no tiene un lugar, qué sé yo, puede hacerlo a través de la inmersión. No sé Entonces, en ese sentido, da la otra posibilidad.
Claro, exactamente. Ese documento es del primer siglo.
Sí.
Y establece esa. Y se supone que incluso algunos lo incluyeron en algún momento dentro de la Biblia. Pero ese era el prestigio que tenía el documento. Entonces, como no estuvieron seguros efectivamente que lo habían escrito los apóstoles, lo sacaron. Pero no porque lo que dijera estuviera mal. Y una de las cosas que decía era precisamente eso, que se podía administrar de la otra manera, pero sabemos que bíblicamente, para que simbolice y por todo el significado que tiene, debe ser por inmersión. ¿Quién había levantado? Hermano Víctor.
Yo iba a decir que en relación con, por ejemplo, lo que estabas planteando tú como del requisito básico, es simplemente tener la conciencia de que hemos sido salvados. Y esto implica, ¿cierto?, que nosotros hemos renunciado a nuestro pecado o queremos renunciar a nuestro pecado potencialmente, y que Cristo ha hecho esa obra que ahora nos permite vivir una vida nueva con todas las luchas y todo lo demás que significa en el principio y bueno, y posteriormente. Por lo tanto, tampoco se requiere un gran conocimiento doctrinal en ese sentido. Ahora, lo que tú mencionabas de esperar quizá y observar algunas cosas es que obviamente si ha ocurrido el milagro de la salvación, esa persona va a comenzar a tener inclinaciones espirituales que van a manifestar la vida de Cristo en él o la operación del Espíritu, del poder del Espíritu en esta nueva persona, y esas inclinaciones obviamente van a manifestar algunas cosas, como querer estar con los hermanos, como empezar a tomar, no sé, amor por la palabra, en fin, eso no significa que va a superar y va a dejar automáticamente toda una vida de pecado.
Claro.
Pero sin embargo está esa manifestación que a uno podría darle, cierto, la tranquilidad que permita llegar a bautizarle.
Claro.
Pero eso como básicamente, porque uno podría imaginarse, cierto, que necesita entender,
sí,
un montón de cosas doctrinales, que en realidad no. Y eso es lo que tú hablas en el primer punto cuando dice que esas cosas van a venir posteriormente, y no significa que cada vez que vaya entendiendo cosas hay que pescarlo y,
claro,
y meterlo en el,
sí, porque si no, de verdad me tendría que bautizar todos los días. Sí,
claro.
Sí, es por eso. Entonces debemos tener cuidado de no bautizar a cualquiera, en el sentido de no bautizar a alguien que no tenga las aptitudes para ser bautizado, o sea, los elementos en su vida. Y por otro lado, debemos ser cuidadosos de no poner más requisitos que los que la Biblia impone. Porque si yo digo, ya tengo que ver a esta persona caminando por un año en la fe, eso es un requisito que yo estoy imponiendo que no está en la Biblia. Entonces debemos tener cuidado en esos dos extremos. También Seba creo que había hecho esta pregunta y no sabía cómo poner, pero bautismo en condiciones extremas. ¿Qué pasa si alguien cree en un país remoto y no hay pastor que lo bautice? O sea, si yo le hablo a alguien en un lugar en que no hay iglesia, no hay pastor, y esa persona cree. Entonces ahí hay una imposibilidad de que sea administrado por un anciano, o de la forma correcta bíblica. Y ahí tendríamos que empezar a pensar, ¿cierto? ¿La dejo sin bautizar? Yo puedo decir que como el mandato de bautizar recae sobre la iglesia como un todo, según la Gran Comisión, y si es imposible que lo haga un anciano, puede hacerlo un cristiano que ya ha sido bautizado. Solo si es imposible que lo haga un anciano. Y hay una analogía con la iglesia que no dispone de ancianos. Y tenemos un ejemplo cercano de eso, ¿no? O sea, si no encontramos, eso no significa que no podamos reunirnos y no podamos trabajar según los dones que el Señor nos ha dado. Entonces, si está este caso extremo, que a lo mejor puede haber alguna vez que ocurrió, entonces tendría que ser una persona que ya haya sido bautizada, que pueda bautizar a ese nuevo creyente. No sé si alguien tiene otra pregunta, porque ahí ya terminamos con la... Que la otra pregunta tenía que ver con el tiempo que tenía que pasar, ¿cierto? Eso también le hiciste tú, dijimos en la clase pasada que no hay una regla para eso. Que quizá dependía, como decíamos, si estoy en otro país en donde el cristianismo no es una fe preponderante y todo lo contrario, si es perseguida, eso implica que la persona que hace una profesión de fe está dando pasos que no se dan en un lugar como Chile, por ejemplo. que una persona no significa nada decir soy cristiano. No significa que vaya a morir, que vaya a ser perseguido. Entonces acá tengo que hacer otros elementos que en el otro lado no. Seba, ¿habías levantado la mano?
Yo.
Ah, ¿quién la levantó?
No, es que eso iba a preguntar porque en alguna iglesia es como que le hacen un paseo de fin de año y dicen, ah, aprovechemos de hacer bautismo. Entonces se hace como una vez al año el bautismo. Entonces iba a preguntar si estaba...
Ah, claro.
Claro, si eso está bien o tiene que hacerse como... Digamos, no sé, pues yo confieso mi fe ahora y digo, ¿sabes que me quiero bautizar a la iglesia? Dice, no, este fin de año
solo bautizo. Claro, eso no sería correcto bíblicamente hacer esperar tanto a una persona para bautizarse. O sea, entendemos que por un asunto práctico a veces se reúne, por ejemplo, si hay tres candidatos a bautismo, se reúne un día para hacer bautismo a esas tres personas, se hace una ceremonia, ¿cierto? Por un asunto práctico, pero eso no debería significar el paso del tiempo y sin que esa persona sea bautizada. O sea, no debería dilatarse tanto el bautismo que finalmente ya haya un vicio en eso. O sea, un vicio en esa práctica de deferir el bautismo. Y claro, sí, eso se da mucho. O sea, uno ve que dicen, ya, entonces, en esta oportunidad, en esta instancia, en este paseo, vamos a hacer un bautismo. Y hay personas que están esperando 6 meses.
O a veces que, como que hay una sola persona que se quiere bautizar, entonces dicen, no, que muy poco.
Sí. Claro.
Hay que hacer, es mucho, no sé, conseguirse una piscina, por ejemplo, no sé, entonces mejor esperemos a que haya más y ahí te bautizar.
No, ahí se está desnaturalizando, porque si uno ve los casos bíblicos, no se esperó a eso. O sea, no se esperó, vamos a tener todas estas condiciones y ya la vamos a bautizar. Se aplicó tan pronto fue posible. Entonces ese debería ser el criterio.
Sí, hay que contextualizar de todas maneras los casos bíblicos, porque los casos bíblicos son similares en el contexto de los judíos a lo que está pasando por el contexto musulmán.
Claro.
Es decir, los casos bíblicos, cuando una persona, un judío se convertía realmente, implicaba que era expulsado de la sinagoga. Es decir, tenía una serie de situaciones complejas que venían sobre él, que lo, inclusive lo, desde el punto de vista social, lo dejaban bastante marginado. Entonces él perdía muchas cosas al identificarse con Cristo. Entonces cuando una persona decía que creía, efectivamente era porque creía. Entonces ahí en ese caso era similar al ejemplo que tú das con el caso de los musulmanes, en un país musulmán, donde una persona dice creo, efectivamente cree. Yo no tengo que esperar un cierto tiempo.
Claro.
Pero me parece en términos personales que en lo que nosotros vivimos en el día de hoy, en este cristianismo desnaturalizado, como dices tú muchas veces, es mucho más factible encontrarse con falsas profesiones.
Falsas profesiones.
Y no pocas, sino muchas probablemente. Entonces ahí, en términos más prácticos, es bueno quizás esperar un poquito.
Claro. Entonces, hay que tener ese equilibrio. Como decíamos, por un lado, no imponer requisitos más allá de la Biblia, pero por otro lado, no bautizar a cualquiera que diga yo quiero ser bautizado sin cerciorarse que existan efectivamente elementos que permitan bautizar.
Perdón, y ahí, por ejemplo, en lo práctico, en nuestro contexto, es fácil quizás agregar, por ejemplo, un tiempo de discipulado a través de algún material, ¿cierto?, y pasar a esa persona por esa
claro.
instrucción básica. De manera que, como resultado de eso, ¿cierto?, uno puede determinar si está o no en condición de bautizar.
Yo quería hacer una pregunta cortita. ¿Qué pasa con los casos de personas que sí creyeron en el Evangelio, pero estuvieron en congregaciones donde los ancianos a lo mejor estaban únicamente calificados para ser ancianos? O finalmente se desviaron, o no sé, por ejemplo, una persona que llega de la iglesia, no sé, del pastor, sí, y fue bautizado ahí, pero él dice que en ese tiempo él creyó realmente en el Evangelio. No invalida su bautismo.
Es que por eso dijimos que tenía que, si fue practicado en un lugar con herejías condenables, o sea que tanto así que no puede ser identificado como una iglesia cristiana, ese bautismo no es apto, o sea, no tiene la cualidad de producir los efectos. ¿Por qué? Porque tiene que producir una identificación con Cristo y con su cuerpo, con su iglesia, visible. Entonces, si yo no puedo decir esta congregación es parte de la iglesia visible en un sentido bien amplio, ¿cierto? Pero que al menos permite identificar elementos del cristianismo verdadero en esa iglesia. Entonces yo, si esa persona se bautizó en una iglesia de esas características, yo tengo que rebautizarla, según estos principios. Pero la otra pregunta era, lo que pasa es que también esta discusión se ve en la iglesia primitiva, de si el sacramento o la ordenanza depende del ministro, de la piedad del ministro, ¿cierto? Si por ejemplo el ministro que la administró después cayó, ¿qué pasaba en ese tiempo? Por ejemplo, estaba la persecución a los cristianos, y habían algunos ministros que les decían: niega a Cristo o lo matamos. Y ellos decían: ya, prefiero negar a Cristo, y negaban a Cristo. Y después que pasaba la persecución, volvían a la iglesia. Se preguntaba si el bautismo administrado por ellos fue efectivo o no. Eso fue una pregunta que se hizo, y algunos decían que no, otros que sí, y ganó la posición que decía que sí. Y es lo mismo que creo yo personalmente, y creo que es lo bíblico, porque no depende de la piedad del ministro. Si dependiera de eso, tendríamos que cerciorarnos si efectivamente el ministro fue salvo al final de sus días, y mientras hizo su ministerio estaba en la piedad, ¿entiendes?, en la fe. Eso es imposible. Mi bautismo siempre dependería de eso.
En ese sentido se podría cuestionar muchas cosas, ¿no? Porque por ejemplo han habido los primeros televangelistas que se dieron a conocer en Estados Unidos. En algunos salió después de que se pilló en algún escándalo,
claro,
de tipo sexual, que durante 27 o 30 años hicieron un ministerio en esa condición. Y en el proceso hubieron personas verdaderamente salvas, sí, hubieron personas salvas.
Claro.
Pero no fue gracias al ministro, sino por la gracia de Dios, que simplemente, a pesar del ministro, lo usó como un instrumento.
Exactamente.
Para poder salvar a las personas.
Exactamente. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, un culto. Si tenemos 5 años con un pastor predicando en un culto o dirigiendo un culto, y después se descubre que ese pastor era un fraude, ¿todos los cultos quedaron invalidados hacia atrás? Toda la vida cristiana finalmente tiene de estos elementos, pero o los matrimonios, claro. Entonces acá estamos hablando de una realidad que no corresponde o no es privativa de la persona que lo está administrando, sino que recae sobre la iglesia en su conjunto. Entonces es la iglesia la que bautiza, no el ministro tanto, o el pastor tanto, sino que es la iglesia la que está administrando el bautismo. Y por eso es válido aunque el ministro después caiga.
Otra cosa que también es válida considerar en el bautismo, yo creo que el tema del concepto del evangelio que también tiene la persona que está en la iglesia, porque si el concepto del evangelio no es real, no es bíblico, la persona en sí, o sea, como te decía, es súper fácil que se identifique como cristiano, pero cuando después entiende que el bautismo es un reconocimiento público de que él se identifica con Cristo, ahí es como que ya se retrata un poco, y dice, o sea, ya, déjame con mi decisión, pero no quiero pasar esa fase.
Claro.
Entonces ahí, claro, también hay una desobediencia a la palabra, porque, claro, superficialmente es muy fácil tomar una decisión, entre comillas, por Cristo, pero ya cuando saben que la iglesia va a haber un testimonio público de él, él va a saber que le da pesar el faltar un domingo o no hacer,
claro,
lo que sabe que tiene que hacer bíblicamente como cristiano.
Que ahí lo que hubo, se podría decir, si esa persona se llegó a bautizar, es que no hubo una preparación y un análisis de parte de la iglesia de si en esa persona estaban los elementos para ser bautizado. Porque si después no quiere, él tiene que querer ser discípulo. Y si después él dice, no, en realidad yo no quería esto, entonces hubo una falta de discernimiento por parte de la iglesia al aplicar ese bautismo. Última intervención, por favor.
No, es importante el tema de los administradores adecuados, porque como hablábamos de la Santa Cena, la palabra habla de que los que deben dispensar o administrar los misterios de Dios son los ancianos calificados. Y lo otro que es importante también es que hay que diferenciar lo que es membresía de bautismo. Creo que es muy importante porque no necesariamente el bautizado va a ser miembro de la iglesia local. Ahora, no implica la membresía, así como hablábamos de la restauración. Quizás la persona cayó en pecado, se arrepintió y hay una restauración con su iglesia local, Pero eso no quiere decir que por eso ella vaya a ser miembro de la iglesia, porque a lo mejor se va a ir a otro lugar, en fin.
Excepcionalmente no va a ser miembro.
Eso,
o sea, pero la generalidad de los casos es que la persona bautizada tiene que ser miembro de la iglesia.
Pero, entonces, cuando nosotros hablamos de bautismo, por ejemplo, con el caso del etíope y Felipe, después ya no lo vio más. Ahora, como tú dices, acá en la iglesia local es importante, por eso decía, hacer la diferenciación con la membresía, porque, por ejemplo, en la iglesia anterior ya a mí me bautizaron y yo no era parte de la membresía.
Es que para ser parte de la membresía hay que estar bautizado.
Pero lo que voy es que no se sabía si yo podía o no ser parte de la membresía, ni siquiera se me había hecho una entrevista, nada. Y después eso generó incomodidad a algunos hermanos porque decían, ay, y lo bautizamos y quizás no vaya a ser ni miembro. Entonces no hubo una entrevista previa, nada. Entonces es importante también que en el contexto, como decías tú, de la iglesia local, si se bautiza a alguien, lo ideal es que sea miembro de la congregación posterior a su bautismo.
Claro. Sí, es cierto lo que tú dices del etíope, pero en ese caso se bautizó y no iba a ser miembro de la iglesia de Felipe, ¿cierto? Pero entendemos también que no siempre se nos teletransporta a hablar con una persona que está en un camino. A lo que voy con eso, o sea, entendiendo lo que tú quieres decir, es que es excepcional que una persona sea bautizada para no ser miembro de una congregación local del que lo está bautizando. Pero la generalidad, el 99,99 de los casos, es que si yo bautizo a alguien es para que se incorpore al cuerpo local. Y claro, para eso debo cerciorarme que en él están los elementos para ser miembro, que son los mismos que para ser bautizado, para ser cristiano.
Eso. Pero bueno, en ese pasaje tampoco dice que no se congregó en otro lado.
Claro, no.
Simplemente no le dio más, pero porque en el contexto general bíblico, por ejemplo, no podríamos, o sea, siempre vemos que el Señor junta su rebaño y que la vida cristiana es una vida en comunidad. Entonces, por lo tanto, se podría pensar que obviamente el etíope o compartió el evangelio él con otros en algún lugar y finalmente terminó en una comunidad.
Sí. Exactamente.
No lo dice con claridad, pero uno podría llegar a...
Hermano, vamos a terminar la clase porque estamos un poco pasados. Pero... Sí. Así que pido a Esteban que pueda orar para terminar la clase.
Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por poder aprender, Señor, más de tu palabra y de la vida de iglesia, Señor, de la vida de creyente que debemos llevar. Amén. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos solo con esta clase, sino que ya poder aplicarlo, Señor, que quita, Señor, nuestra idea, nuestros conceptos en relación a lo que tú enseñas, Señor, y ayúdanos como iglesia, como cuerpo, Padre, a recibir, Señor, a muchos más, Señor, que tú agregues a esta congregación y que puedan ser bautizados de manera bíblica. Gracias, Señor, por nutrirnos, Señor, como cuerpo y por ir perfeccionándonos día a día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Ahora sí.